12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hombre y de mediana edad es el perfil hoy en España de la persona sin hogar. El año pasado los diferentes centros asistenciales atendieron a casi 29.000 personas, aunque las organizaciones estiman que en nuestro país más de 37.000 viven en la calle. Una situación en la que cada vez es más habitual también la presencia de mujeres. Sandra Senjo.
Las organizaciones piden 10.000 plazas más para atender toda la demanda, pero sobre todo adaptar las viviendas a las necesidades de las personas sin hogar para que puedan recuperar sus proyectos de vida. Gema Castilla es la directora de comunicación de Hogarsi.
Muchas de ellas tienen un empleo, pero el empleo requiere de un horario de noche, y si yo tengo plaza en el albergue y me cierran a las 9 de la noche el acceso y yo trabajo hasta las 10, me quedo sin poder acceder.
El número de jóvenes de entre 18 y 25 años sin hogar ha crecido un 36% en la última década, cifras que empujan los flujos migratorios, mientras que el número de mayores de 64 se ha disparado un 80%.
Y a un mes de evitar la repetición de elecciones, el PSOE se muestra confiado en cerrar pronto los apoyos para la investidura de Pedro Sánchez. Sin poner fecha para ella, los socialistas ya descartan que exista la más mínima posibilidad de volver a las urnas. Ricardo Rodríguez.
Desde el PSOE trasladan la impresión de un cambio de pantalla, aunque prefieran ahorrarse caer en más trampas con las fechas, pese a dejar abiertas ventanas para ir a una sesión de investidura a partir de la segunda semana de noviembre. La negociación clave, la costosa, siempre ha girado en torno a Carles Puigdemont, y los socialistas encajan ya todas sus piezas. Así lo ha trasladado María Jesús Montero.
Son días intensos, las aspiraciones son muchas y que tiene que hacer el gobierno de España el equilibrio para ser capaces de llegar a ese acuerdo global. Ojalá sea pronto, ojalá esté muy cerca y ojalá podamos contar con un gobierno ya.
A falta de concreciones, nadie en el ámbito gubernamental piensa en la posibilidad de una repetición electoral. Es un hecho el giro en el discurso a rebufo de Sánchez, que ha dibujado con énfasis más cerca la investidura, además de reiterar la promesa de explicar su acuerdo con los separatistas.
Repsol carga contra el pacto entre PSOE y Sumar, por el que un nuevo gobierno de coalición mantendría el impuesto a las empresas energéticas y a la banca. En un duro comunicado advierte de que este gravamen podría condicionar sus futuros proyectos en España. Susana Moneo.
Así es, reacción contundente. La petrolera entiende que la posibilidad de que se mantenga un gravamen que se ideó como temporal castiga a las empresas que, como Repsol, invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética del país. En un comunicado asegura que la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal podría condicionar los futuros proyectos de Repsol en España. Se interpreta que, aunque mantenga la sede en nuestro país y las refinerías y otras instalaciones que ya tiene operativas, se va a replantear dónde establece los nuevos proyectos, y hay en juego cifras millonarias, multimillonarias, en inversiones. El impuesto iba a gravar las cuentas de este año y el que viene, pero PSOE y Sumar lo quieren dejar de manera permanente. Se grava el 1,2% de la facturación en las compañías con ingresos superiores a 1.000 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cerramos la semana de Champions y ponemos en marcha la cuenta atrás para el clásico, Bruno Casar.
Desde hoy el clásico se lleva ya todo el protagonismo, y en este sentido en el Real Madrid todo pasa por ver cómo están los tocados tras conocer esta mañana la designación arbitral para el encuentro, Melchor Ruiz.
Sí, desde las 11 de la mañana está entrenando el equipo preparando ese clásico del sábado en Barcelona, pendientes, como dices, de dos nombres propios, el de Jude Bellingham y el de Joselu, de su evolución en el caso del inglés, de ese problema del aductor, y de Joselu, de ese proceso gripal que no le permitió jugar ante el conjunto portugués del Braga. En ambos casos, Carlo Ancelotti espera poder contar con ambos jugadores de cara al clásico, y un clásico que va a dirigir Gil Manzano, algo que ha sido bien recibido en el conjunto blanco.
Gracias, Melchor. En el Barça, enfermería llena para Xavi. No opinan sobre la designación de Gil Manzano y se centran en ver qué efectivos pueden estar disponibles para este clásico, Víctor Navarro.
Se están probando esta mañana la Ciudad Deportiva, Lewandowski y Rafinha entrenando. También les queda una sesión mañana y sus sensaciones marcarán si pueden estar en la lista del sábado ante el Real Madrid. Xavi ya sabe que no tendrá seguro a tres jugadores: Jules Koundé, Sergi Roberto y Pedri. En el caso de João Félix, lo de ayer quedó en un susto, solo es un golpe y podrá jugar y de titular en el clásico.
Gracias, Víctor. Cerrada esta semana de Champions, hoy salta a escena el Betis Europa League a las 7:45 ante el Aris Limassol de Chipre. Recuerdo que el partido del Villarreal ante el Maccabi Haifa, previsto para hoy, está aplazado por el conflicto entre Israel y Palestina.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. ¿Quieres sacarte un título oficial? Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Nicolás Monchelópez 12, Miller Bajo.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Te regalo vivir, un tributo a Marc Anthony y Juan Luis Guerra, producido por Camino Viejo Producciones, en las voces de Besai Pérez y Tony Romero, arropados por un elenco de 16 músicos en escena. Estreno 28 de octubre, 9 de la noche. Sesión de baile, salsa y bachata y el DJ Ulises Acosta cierran este gran evento. Recinto Ferial de Agüimes, cruce de Arinaga, con la entrada gratuita hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Agüimes.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenísimas direcciones donde encontrar elegantes zapateras, selectas cómodas y chiffoniers para ordenar tu ropa. Maravillosas mesas de centro, prácticos sofás, camas económicos, todo con precios insuperables. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
En Herrera en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La gran mayoría de los peregrinos confiesa que vuelve distinto a como partió. Y eso bien lo sabe Aroa, que no es una peregrina cualquiera. Es una interna de la prisión de Pamplona. Durante 6 días ha podido sentir, pues fíjate, el frescor del amanecer en la cara, la libertad que da el camino, su mirada tenía horizonte.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, representando al equipo de gobierno, Josué Íñiguez. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
David Suárez, Coalición Canaria. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Nacho García, del Partido Popular. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues se viene Halloween. O finao,
sí.
Según cada uno.
Todos los santos.
El día de todos los santos. Porque es que, yo no sé, pero me da que la tradición de finao, aunque en San Lorenzo se vive y se vive intensamente, lo cierto es que es difícil, ¿eh?, luchar contra Halloween, contra estas modas que vienen del exterior y que tienen una mercadotecnia terrible, y que basta con ir a la dulcería de aquí al lado, en la esquina, que tiene un puestito, no sé si lo han visto, exclusivo de Halloween. Es una dulcería pequeñita.
No lo he visto.
O sea, imagínense ustedes, ¿no?, los grandes supermercados y demás. Va a ser difícil luchar contra esto, ¿eh?
Sí, yo creo que tenemos que asumir que vivimos dentro de un, no diría imperio, pero sí un conglomerado cultural occidental, y esto va dentro, los niños ya lo aprenden. Yo tengo un niño de 4 años y su época favorita del año no es Navidad, es Halloween. Él es muy tétrico y está con sus zombies. Yo tengo decorada la casa desde hace 15 días y es imposible evitarlo porque lo vemos en la tele, en los móviles, todo, consumimos todo.
Es muy
difícil,
David.
Está claro que el tema de los más pequeños es más complicado porque lo ves los papas en la calle, la ven en la televisión, cuando ves las películas a la época de Halloween, pero bueno, creo que los quizás un poco más mayores debemos mantener esa tradición, no únicamente en San Lorenzo, también, no sé si este año, la verdad que no me estoy tan informado, me intentaré informar estos días, en las mesas también se hace sí, refinados, también el lomo polinario también se ha hecho, es decir, yo intentaba más esa misma noche, siempre coinciden en los barrios varias cuestiones, entonces intento pasar, pero la verdad que luego vas por ahí de fiesta, ¿no?, esa noche, y todo es Halloween.
Sí, sí. Claro, pero es que yo lo decía en otra tertulia que teníamos, sí, vas a disfrutar de los finados, pero los chiquillos y las chiquillas vestidas de Halloween. Y diciendo truco o trato.
Yo creo que la clave está en lo que dice David, intentar, o sea, ese es el mundo que vivimos, y está ahí, y no, pero no perder lo otro tampoco. Sí. Yo creo que
combinar una y la otra cosa.
Yo creo que es muy importante combinarlo, y además yo tengo que decir que cuando era todavía aún más joven, yo era mucho más de Halloween, pero ahora soy mucho más consciente y fíjese, creo que hay que mantener las tradiciones, y efectivamente es compatible, se puede celebrar Halloween, pero creo, uh-huh, que es muy interesante pues nuestras tradiciones de los finados o de todos los santos, que al final son nuestras, y ahora mismo la verdad que estoy en ese punto.
Y yo, aprovechando esto, venimos ahora precisamente de presentar la campaña de seguridad que hacemos todos los años, que recuerden que hace aproximadamente 4 años la noche de Halloween era un problema para los guagüeros de la ciudad, por las gamberradas, que siempre dijimos, es algo más que una gamberrada, porque tiras un huevo a un cristal de una guagua, el acto reflejo del guagüero es darle la limpia parabrisas, se empaña todo, no ve nada y tienes un accidente que puede ser grave. Por suerte, esa campaña de concienciación, más el trabajo policial que ha habido detrás, buscando esos puntos donde eran los ataques, pasamos de 107 ataques a 17 el último ataque o gamberrada, a 17 el último Halloween. Entonces repetimos esa campaña que ha funcionado, yo creo que con la colaboración de la ciudadanía, de los padres, porque muchos de los casos eran menores, adolescentes, en ese binomio de prevenir, hacemos la campaña, y después proteger la noche de Halloween.
17 el año pasado, a ver si sí, trabajamos las cifras.
Sí, sí, 17 días anecdóticos, pero sí fue un problema en la noche del 2019, sí que hubo problemas, piedras además, y alguna cosa más grande.
Bueno, pues yo no sé si es una pesadilla lo que está pasando en la sociedad de promoción, ¿no?, debido a las pérdidas del año pasado, pero estamos viendo unos sobrecostes tremendos en el carnaval, en cultura, incluso David ha tenido que inyectar, o se va a inyectar mañana, 4,5 millones más, que no es la primera vez que vemos transferir recursos precisamente a la sociedad de promoción.
Sí, lo que más o menos hemos visto en las facturas que mañana se llevan a pleno es cuestiones que entendíamos que estaban ya consolidadas dentro del presupuesto de la sociedad de promoción, en concreto en el área de cultura, pero debe ser que la concejal, me acuerdo de Medina, pues ha priorizado otros gastos y ahora pues se va a tener que poner esos gastos, entre otros, a los grupos de carnaval, las murgas y comparsas, se van a llevar mañana el del próximo año, que siempre se lleva el año anterior, y también los gastos que hemos visto, no olvidemos el último carnaval, este 2023, que se hizo en la Plaza de la Música, aquel escenario, el concierto que lo pide, es decir, todo eso se va a llevar mañana, por cierto, que sepan que lo que se creó en la Plaza de la Música costó 470.000 euros. Casi 500.000 euros costó el escenario. Y no es porque digamos, pues, esto es un montón de dinero para un escenario. quizás cuesta mucho menos, pero como se hizo a prisa corriendo, porque todo fue improvisado, porque la concejal no fue capaz de ponerse de acuerdo con los vecinos de Simón Bolívar, pues en vez de hacerlo como tenía previsto en el entorno de Santa Catalina, al final tuvo que hacerse a prisa corriendo en la Plaza de la Música. Esto es como anecdótico, y lo de Carlos Pibes también es muy muy curioso, que son más de 300.000 euros costó traer a Carlos Pibes. Y lo peor de todo, no es lo que costó, que ya es bastante sangrante, sino que ahora se va a pagar. Es decir, se ha considerado que ese concierto había que hacerlo, pero sin dinero en las arcas de sociedad de promoción, y que ahora se tienen que reconocer para que llegarse a pleno mañana.
Pero estos artistas cobran, no esperan un año para cobrar, cobran enseguida. ¿De dónde salió ese dinero entonces?
Ahí está, es decir, la cuestión, no sabemos cómo es posible que todavía Carlos Vives no haya cobrado, o si ha cobrado, no sabemos
extraña,
por qué se lleva mañana.
Me extraña que un año después un artista de estas características no haya cobrado, porque ellos eso sí que lo tienen atado. No lo sé, Nacho.
Yo, sí, vamos a ver, nos preocupa muchísimo este tema que está saliendo, porque me voy a las cifras y los datos son un poco escandalosos, ¿no? Estaban hablando de Carlos Vives. Carlos Vives efectivamente cobró 373.719 euros, de los cuales 46.000 fueron en concepto de intermediación y coordinación. Bien, esto estaría bien si no tuviéramos a todos los productores, promotores, artistas o agentes de la cultura esperando más de un año con los cajones llenos de las facturas sin pagar en el ámbito de la cultura, y con ese agujero negro en el que se ha convertido la sociedad de promoción. Una sociedad que tiene un presupuesto así de números redondos de 18 millones de euros, y que mañana se le van, efectivamente, se lleva a pleno para ingresarle 4,5 millones, y 1,6 millones son para cuadrar ese desfase que ha habido en el año anterior, ¿no? Con lo cual, esto es un tema, evidentemente, que nos preocupa mucho. Además, en la ciudad, ¿no?, hay unas sabemos todas las necesidades sociales que hay, sobre todo los servicios básicos que muchas veces no se garantizan, que aquí hemos hablado mucho, como la limpieza, etcétera, y sin embargo estamos inyectando millones y millones que no estaban previstos en el presupuesto, y que si fueran acompasados, vuelvo y repito, esto ya, si fueran acompasados del mejor carnaval de la historia y de unas fiestas memorables, pero no es el caso, ¿no? Con lo cual aquí, por lo pronto, yo creo que hay mucho que explicar.
No, fueron acompañados de la declaración del carnaval como fiesta turística internacional, que no es una cosa pequeña ni una cosa menor para el impacto en la ciudad. Es cierto, el concejal de Hacienda lo ha reconocido, van a venir más expedientes de esto, porque la cuestión es pagar todo y ponerlo todo en orden. Ha habido un cambio en la gerencia, en la sociedad de promoción también, orientado a esto, a poner, hacer a otra manera de hacer las cosas. Cuando hablamos de modernización y gobernanza, nos referimos también a estos cambios que necesariamente tienen que producirse, y vendrán más expedientes, lo anunciaba el concejal de Hacienda, que también ha cambiado la dirección.
¿Cuál es la deuda de promoción?
No sé, yo el concejal de, yo creo que con esto la sociedad de promoción queda saldada, no lo sé, pero que ese esfuerzo por poner al día todo e introducir un modelo de un cambio de gestión empieza, pues como ha empezado, incorporando 46 personas técnicos para poner músculo y cerebro al ayuntamiento e introducir ese cambio de modernización y gobernanza del que hablaba. Respecto al concierto de Carlos Vives, es normal, los artistas funciona así. Los artistas de este índole no contratan directamente con el ayuntamiento, son grandes productoras internacionales las que ejercen la representación, y la factura del, no es que vaya a cobrar mañana Carlos Vives. Carlos Vives habrá cobrado de esa productora internacional lo que tenga que cobrar, y se va a hacer, a materializar el contrato con esa productora.
Yo creo que ya toca abandonar el discurso de no, se ha cambiado el gerente, se va a cambiar el gerente. Yo creo que el discurso ese ya está muy manido, José, porque a fin de cuentas quizás el cambio de gerente lo que va a generar es que se pague en tiempo y forma. Pero quien decide que el carnaval se haga como está haciendo, o que se gaste eso que está gastando, es la concejal, y la concejal es la misma, no ha cambiado. Así como ha cambiado limpieza y han puesto a un nuevo concejal, y parece que la ciudad va a ir ahora, se va a limpiar, según están diciendo ustedes como gobierno, el carnaval sigue siendo la misma concejal. Y no es que lo hagan mal en carnaval, yo no me estoy centrando en eso, me estoy centrando en los gastos. Mañana se van a llevar más de 4 millones de euros de pagos que no se han efectuado. Entre otros 2022, es decir, cuando pasó lo del COVID, que de alguna forma esto ya no es carnaval, esto es más cultura, se hicieron una serie de gastos para poder mantener todas las actividades culturales, para poder generar que haya un equilibrio, y todavía estamos en 2023 finales y no se han pagado todas esas facturas. Quizás el cambio gerente del 22. Esto es
el
2022.
No, el COVID fue en el 20, por eso.
Pero bueno, que son gastos que. Fíjate lo que me estás diciendo peor. Fue en 2020, se es el COVID, 2022 se genera ese gasto y a fecha de final de 2023 todavía no se ha pagado y se lleva mañana a pleno. Pero lo más significativo de todo esto es que eso es el 1.600.000 euros que todavía no se ha pagado, 1.600.000 euros de 2022 que no se ha pagado y en total más de 4 millones de euros se van a llevar mañana de pagos no hechos.
Como
la sociedad promoción.
¿Cómo lo vemos?
Y no olvidemos que la sociedad promoción ya tiene un presupuesto anual de 13 millones de euros. Y con esto, con estos 4 millones y pico más lo que se han llevado durante el año, son casi más de 20 millones de euros que tiene la sociedad promoción. Lo cuanto es llamativo con todas las necesidades que tiene el resto de la ciudad.
Sí, es que
Quiero. Es que para nosotros el gasto cultural no es un gasto, es una inversión. Está demostrado que tiene un retorno.
Este es el presupuesto de cultura, pero nosotros nos inventamos algo más.
Respecto al concepto de no gastamos en cultura porque hay otras cosas que gastar. No, cultura tiene un retorno demostrado. El carnaval tiene un retorno de 40 millones de euros en la ciudad. Es decir, una cosa muy, muy, muy importante.
Por presupuesto, un impacto económico.
Por eso hemos introducido los cambios, lo que decía. Cuando hablo de modernización y gobernanza, hablo también de esos. De ese tipo de cambios que empiezan a producirse.
Es que, efectivamente, yo discrepo ahí, es decir, yo creo que no es un tema de modernización, sino más bien de gestión y de planificación, y ahora incluso le hablo como técnico que he sido. Ya voy a abrir otro melón, no solamente el tema de los pagos, que efectivamente, si se hace esa previsión, tendrían que estar presupuestados y no tendrían que, porque efectivamente, eso, al final, no se pinta un presupuesto real, sino ficticio. Pero, más allá del tema de los pagos, quiero abrir otro melón, que es el tema de las licitaciones y la contratación. ¿Cómo es posible que, y eso también es muy preocupante, no es modernización, es hacer los procedimientos como la ley vigente te exige? Es decir, lo que comentaba David de los escenarios de Plaza de la Música, que costaron 476.000 euros, eso ha tenido que ser licitado. Eso ahora mismo en la plataforma de contratación del Estado no lo encontramos. Y yo ante esto tengo muchas preguntas. ¿Ha habido un concurso? Y si lo ha habido, ¿por qué no está? ¿Por qué no se publicita? Y más allá, para hacer un ejercicio de previsión de futuro, tenemos el carnaval a la vuelta de la esquina en 3 meses escasos, ¿no? Pues tampoco hay ningún procedimiento que yo sepa colgado en la plataforma de contratación del Estado con las licitaciones que se deberían hacer, con lo cual yo creo que esto va mucho más allá. Es decir, es un tema de cumplir los procedimientos, de cumplir con la legalidad y, en fin, y de rendir cuentas a los ciudadanos.
Si crees que no se cumple la legalidad, lo que tienes que hacer es interponer una denuncia. Hay procedimientos ordinarios, extraordinarios, y todo se hace de acuerdo a la legalidad. Y una cosa que sí es verdad, cuando hablamos de escenario no es un escenario. O sea, montar lo que se monta en carnaval es escenario, es seguridad, es dispositivos sanitarios, son arcos de control, grupos electrógenos, iluminación. Quiero decir, aterricemos un poco las cosas. No es una cosa menor montar un carnaval, lleva mucho, mucho alrededor.
Bueno, pues lo que nos dicen que es una película de terror es lo que está pasando en algunos barrios. Yo esto no lo había visto jamás. Tenemos 4 manifestaciones, no sé si se me queda alguna por ahí, 4 manifestaciones en el plazo de una semana aproximadamente. Hoy, precisamente, ahora mismo están manifestados los vecinos de la Asociación de Vecinos Abecalta. Hemos hablado con uno de ellos. Nada, de hace 23 minutos aproximadamente. Esta tarde hay otra en Guanarteme, porque critican el desarrollo urbanístico que ha tenido esa zona. Mañana hay otra por parte del pacto vecinal, y después tenemos otra el día 5 por usuarios de la Playa Chica, que hemos hablado con ellos y nos han dicho que está absolutamente dejado, ¿no? ¿Qué está pasando en Las Palmas de Gran Canaria para que 3 plataformas y un pacto vecinal tengan que salir a la calle pidiendo o exigiendo responsabilidad y que de alguna manera haya más seguridad y más limpieza en estos barrios, Nacho?
Pues está pasando que está explotando un problema acuciante de falta de gestión en el ayuntamiento, que ya acumula 4 años, ¿no? Es decir, lo que están reclamando todas estas manifestaciones, que es verdad que es la primera vez que se ve de esta manera, son servicios básicos públicos que deberían de ser cubiertos por cualquier administración y por cualquier ayuntamiento. Hablamos de limpieza en distintos barrios, hablamos de seguridad, hablamos en el caso de Guanarteme también de, bueno, el tema de la red de saneamiento, hablamos en Playa Chica el tema de las canteras, que ya no solo es el tema de Playa Chica, sino es que las canteras en general ha perdido la bandera azul, que eso me parece escandaloso cuando es la principal playa urbana de este país, cuando es la joya, la corona de Las Palmas de Gran Canaria. Hablamos de en la isleta, el pacto vecinal, de los problemas temas, pues igual de seguridad, tenemos aquí al concejal, que sé que a lo mejor me va a sacar datos macros, que somos la ciudad más segura de España y del mundo, pero pues eso no se percibe por parte de la ciudadanía o de los vecinos, ¿no? Porque eso es finalmente lo que están reclamando en el de día. Con lo cual, en resumen y en conclusión, creo que son problemas de gestión diaria y problemas de una falta de gestión por parte del ayuntamiento. El otro día anunciaron a muy platillo la alcaldesa que habían cumplido 100 días. Pues bien, yo creo que deberían de ponerse ya a trabajar, a aterrizar desde el ministerio y solucionar los problemas básicos.
Creo que lo que está pasando es evidente, ¿no? La evolución de los vecinos, que ya están cansados, el hartazgo que existe en general por diversos problemas y que no ser escuchados. Ahí escuchaba a una concejal de gobierno decir, no, sí, somos quienes escuchamos, sí, pero el tema es cómo se les vacila, dicho la palabra como tal, el hecho de que no siempre es suficiente con que vayas al barrio y estés delante de los vecinos y que te laven la cara o que parece que estás escuchándolo, porque si luego no llevas a cabo lo que se supone que tienes que cumplir, ahí es la complejidad y los vecinos al final terminan hartos y cansados. Antes hablamos de Guanarteme, por ejemplo, el tema de que los vecinos dicen que aquí están metiendo un montón de edificios y no están el ayuntamiento no está mejorando el tema de saneamiento, no está mejorando los servicios públicos. Entonces, digan o no, dirán, o nos movemos o nos come la porquería. Entonces, al final, te encuentras en una situación en la que los vecinos, la única forma que tienen es manifestándose, por ahora. No sabemos qué puedan seguir haciendo para que el ayuntamiento les haga caso y pongan en cuenta. Porque, claro, no olvidemos que la señora Medina presentaba aquel plan hidráulico famoso para la ciudad de Palma de Canarias y todavía Guanarteme no ha visto ninguna ejecución de parte parcial de ese plan hidráulico. Entonces, creo que era o no.
Muchos frentes abiertos. Yo no noto no hay una impresión de que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad insegura, ¿no? Por lo menos en diferentes barrios y demás. En las canteras sí me han dicho que sí, desde hace bastante tiempo, que parece ser que es bastante insegura. Pero bueno, estamos hablando no solamente de seguridad, sobre todo de limpieza, Josué.
Sí, la seguridad siempre tiene dos vectores. Uno es el objetivo, y el objetivo es así. Es decir, Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad de España de las grandes en la que menos delitos se comete. Eso es incontestable. Y si me dicen, no, el efecto corrector de los que denuncian pasa en todas las ciudades. O sea, ese efecto corrector se aplica a todos sitios. Y luego está el de la percepción ciudadana, que sobre eso trabajamos. Es decir, yo entiendo el desasosiego, que es una de las asociaciones que están tomando el liderazgo en esto, de Arenales. Claro que lo entiendo. Por eso llevamos dos años trabajando. Por eso llevamos más de 1000 intervenciones preventivas en el barrio. Por eso, con la inversión que hicimos en las cámaras, hemos conseguido dos grandes operaciones policiales, una de Policía Nacional y de Guardia Civil. Pero desgraciadamente no existen varitas mágicas para luchar contra una delincuencia puntual en un sitio puntual de la ciudad. Existe trabajo que hay que darle tiempo para que dé sus frutos. Empezamos a verlo cuando tenemos esos titulares en los periódicos, es que ese trabajo policial empieza a verse. Y estoy convencido que a lo largo de los meses la situación de falta de convivencia, de lo que se complicó en el barrio de Arenales saliendo después de la pandemia, se irá corrigiendo, porque el trabajo está ahí, porque empieza a verse. Respecto a Guanarteme, estamos hablando de cumplir un plan general. Es verdad que los vecinos no lo perciben así, porque se encuentran la obra, pero todo está planificado. En este caso, el plan general fue en el mandato del señor Cardona, después ha tenido desarrollo posterior, y que es el plan general no del Cardona ni del Partido Popular, es el plan general de la ciudad, es la norma que dicta cómo se tiene que instruir la ciudad. Y luego, cuestiones como limpieza. Hace tres tertulias, no estamos hablando de hace 10 años, hace tres tertulias reclamaban un gerente. El gerente está nombrado. Obviamente no podemos arreglar en 100 días hacer ese cambio de timón tan grande. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es un buque muy grande que avanza seguro, pero que vira lento.
Josué, hay algo que es incontestable, y es que cuando tres asociaciones de vecinos y un pacto vecinal salen a la calle, es que hay algo que no funciona. Hay algo que no está bien, ¿no? Y hay que cambiarlo.
Y en eso estamos. También es incontestable que hace tres meses los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria votaron, todos, no una plataforma, todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria votaron y reeditaron, o dieron la posibilidad para que se reeditara un pacto de progreso. Es decir, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Nos hacemos cargo de la situación emocional. Yo comprendo precisamente, lo comprendo, y es lo que me quita el sueño de los vecinos de Arenales. Y es una de las cosas a las que más trabajo y comprendo perfectamente que se manifieste. Muy probablemente yo también lo haría. Eso no me va a desviar del objetivo, es seguir trabajando para resolver su problema.
No hay que olvidar, Josué, yo creo que siempre nos olvidamos de esto, que el partido, el gobierno, el equipo de gobierno gobierno, todo el conjunto de gobierno, han pasado de 17 concejales a 15. Ahí se evidencia cómo está la situación. Si Podemos ha perdido representación, Nueva Canarias ha perdido representación, y luego el efecto Darias como ministro también tiene mucho que ver en ese resultado electoral. Eso no olvidarlo.
El efecto Darias, la señora ministra. La ciudadanía apostó mayoritariamente por la lista del Partido Socialista.
En cualquier caso, lo que hay que dejar bien claro es que, más allá de que el resultado electoral fue el que fuera y tiene la mayoría que tienen, hay que dejar claro que la gente lleva 8 años soportando un gobierno del Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos. 8 años. Y quieras o no, dice, bueno, ahora que venga esta señora como alcaldesa.
El lenguaje que no es inocente, soportando, ¿no? Los vecinos han votado 3 años. Legislaturas seguidas el gobierno de progreso. En el caso del Partido Socialista nos llevó de 7 concejales a 12.
Claro, y de 17.
Bueno, refrendando esa mayoría.
Y 17 con el gobierno a 15. Si han perdido representación en el gobierno. Así, esas mayorías las tienen ahí un poco siempre. En cualquier caso, y más allá de esto, lo que interesa es evidenciar que no llevan ustedes 100 días. Llevan 8 años este ayuntamiento con una alcaldesa nueva, con algún concejal nuevo, y la mitad de los concejales que están actualmente en el gobierno llevan 8 años o 4 años de ayuntamiento.
Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. ¿Le gusta el lugar donde se va a celebrar el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, Nacho?
Bueno, vamos a ver, nosotros antes de... Yo soy muy carnavalero y antes de criticar hay que ver cómo va a
suceder. El espacio elegido, lo único que digo, en principio... No parece que está mal.
No, porque ahora que se junta todo, pero es verdad que hay que ver cómo se desarrolla, y sobre todo, yo lo que espero y presumo es que se haya hablado y se haya consensuado con los vecinos, en este caso de la Isleta. Más que nada para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Porque
eso
al final,
no ha pasado,
sino,
porque hablamos con el Foro de la Isleta y nos dicen, pues enterando ahora.
Pues entonces, Javier, estamos otra vez las mismas y en una política de tierra quemada, que si ahora esto sale bien o mal o regular, si los vecinos nos lo vuelven a echar abajo, pues volvemos a estar moviendo el canal de un lado para otro. Entonces yo lo que espero es que haya una solución definitiva y que se dialogue y se consensue con los vecinos. Aún así hay que darle una oportunidad a ver cómo sale este año.
Incluso en un representante del foro nos dijo, esto se va a terminar judicializándose. No, hombre, vamos a ver. Por favor. Aunque evidentemente el derecho al descanso es legítimo, uh-huh. Y si alguien considera que se lesiona, pues debe acudir a los tribunales. Eso no cabe la menor duda.
A la pregunta de ¿me gusta el sitio? No. ¿Hay otro mejor? Parece que tampoco. Es decir, estamos hasta una situación en la que me consta que la alcaldesa y el concejal de mi carnaval han estado indagando, buscando espacios, y parece que lo único que cumplía un poco los espacios para poder hacerlo era este. Si es que, a fin de cuentas, tenemos una situación en la que se han ido rodando el carnaval, sabemos cómo pasar en el parque por la hora de Meroguagua, vemos cómo Vegeta al final se judicializó y hemos perdido también esa oportunidad de, aunque sea algún evento, y se ha mantenido ahora la isleta. Por cierto, que ya lo dijiste, José, el carnaval no nació en la isleta. Eso hay que dejarlo claro, que parece que la gente no nació en la isleta, nació en Vegeta. O sea que la gente parece que nació en la isleta. En la isleta hay mucha tradición carnavalera, evidentemente, pero el carnaval nació en Vegeta. En cualquier caso, lo que hay que dejar claro es que no había otra opción, por lo que se puede comprobar, y que se supone que lo del puerto no es fijo. Lo del puerto es una opción que se ha dado, una posibilidad que se ha dado este próximo carnaval 2024, y que eso no se va a permanecer. El puerto no tiene que asumir el carnaval, sino habrá que buscar un emplazamiento, y no sé, tenemos que preguntarle a la concejal si se está trabajando en un lugar donde se pueda hacer el carnaval de forma fija.
Yo creo que la isleta es carnaval y carnaval es isleta. Y que por
no
ahí,
nació,
y por ahí una cuestión. No, carnaval es la isleta. Yo creo que así
es trascendente que haya nacido.
Así lo sienten los vecinos. Creo que se crea un espacio, una zona peatonal que puede dar lugar a un buen carnaval, recuperar los chiringuis, etcétera. Y que todo eso se va a hacer, obviamente, con el diálogo y el consenso necesario. No solo con los vecinos, hay más actores. Como decía, la zona portuaria está lindando el polígono industrial de Sabadell. Todo ese trabajo se va a realizar para que podamos convivir la fiesta en una ubicación que, dices tú, que no nació en la isleta, nació en Vegeta, que tiene un componente emocional. Así, yo estuve el otro día en la presentación del espacio y la gente lo percibe así, incluso por redes. Es verdad que hay como dos bandos, ¿no? Los que están encantados de que venga la isleta y los que no. Probablemente en el punto medio encontraremos la...
Que yo iré, que yo iré igualmente a la
solución.
Carnaval.
Ustedes lo saben, yo más que de blancos y de negros, creo que siempre la solución está en el gris y que habrá que ahondar por ahí. Pero creo que hay que darle oportunidad, como decía Nacho, a este espacio que ha generado expectativas y que puede... puede quedar un carnaval bonito, distinto y muy bueno.
Pero que lo liciten bien, por favor, y que lo pinten en el presupuesto con tiempo para que luego no pase lo que pase.
Bueno, ya está claro que el escenario ya se ha demostrado que no se hace concurso. El diseño del escenario se ha hecho a dedo, eso ya se ha evidenciado.
Bueno, no está mal elegido, ¿no?
Por supuesto que no. Creo que hay que reconocer el trabajo de Alberto Trujillo estos años, pero que ya hablando de contratación...
Sí, que tiene que ver con ese componente emocional, es decir, que Alberto Trujillo, este escenario también tiene un componente...
Sí, después de que decidió Inmaculada quitarlo de medio, ponerlo, sacar el concurso, ahora ha vuelto a
pues yo tengo muchas atención. Expectativas, ¿eh?
Pero tú estás a favor del dedo, habría que dárselo a dedo,
es que no hay otro sitio mejor. Bueno, sí hay un sitio. Santa Catalina.
Pero el parque... Estoy de acuerdo.
Pero tampoco se puede en Santa Catalina todo hacer todo el carnaval como se plantearon en la isleta. Es decir, el carnaval en Santa Catalina se puede hacer la gala.
Lo decía David, la ubicación del puerto era temporal. O así nace, con esa vocación nace.
Insisto, los que vivimos el carnaval intensamente en la zona del Parque Blanco...
No, Reina es canalla.
No. Sí, no queremos que se vaya a otro sitio, pero a mí no me disgusta el lugar. Incluso tengo cierta ilusión por ver cómo se desarrolla.
Es un espacio peatonal interesante.
El espacio es interesante, sí.
A mí me preocupa, que lo hablaba con Josué, y esto es evidente, es el tema de la movilidad, sí, ¿no? El tema de que todo el tema del tránsito de vehículos de Sabadell, la calzada del muelle, un carnaval por Manuel Becerra y otro con el puerto, con Belén María en medio, el tema de la movilidad, los vehículos van a ser lo más complejo.
Es lo más complejo. El reto más que desde un punto de vista de la seguridad, que es lo que...
Claro, porque en Belén María se van a celebrar actos y ahí acaba la Avenida Marítima.
No, en Belén María no se van a hacer actos per se.
En el siguiente tramo hacia Manuel Becerra, ese tramo sí se va a Chiringuey, lo seguramente
lo que sería la Plaza de los Patos. O sea, los espacios son la Plaza Manuel
Becerra. La rotonda Belén María
no se ocupa.
Pero claro, todo el mundo que vaya a transitar va a cruzar para ver las galas, va a tener que cruzar por ahí. Entonces, ahí
habrá que generar un itinerario peatonal. O sea, el reto, yo creo que la complejidad está más que en la seguridad, que pueden estar pensando algunos.
Ahora, Agustín, que puede ser un puente elevado de aquí a allá, después de aquí a Canadá, puede ser un paso elevado de aquí a allá, quién sabe.
Sí, la pasarela de visuales, ¿no?
Bueno, pues nada, con este humor terminamos la tertulia de concejales del Ayuntamiento de La Palma de Gran Canaria. José, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted.
David, muchas gracias. Nacho, muchas gracias. 11:36.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en ECA.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece ECA.edu. Un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con ECA.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Javier Benítez, muy bien.
Lo decíamos ayer cuando finalizábamos la tertulia, el tiempo de análisis, ¿no? Es bastante significativo cómo un error de maniobra, un error estratégico del equipo de marketing y publicidad de una empresa que se convirtió en una pequeña startup y llegó hasta convertirse en una compañía multitudinaria como es Hull, precisamente puede dar al traste todo lo que es un invento que en un principio era revolucionario y positivo, ¿no? Estamos hablando de ese documental de Netflix llamado El Gran Vapeo, insisto, un buen invento que de alguna manera pues intentaba combatir el tabaquismo y poco a poco se había conseguido, pero insisto, fue dirigido hacia los jóvenes y al fin y al cabo este cigarrillo electrónico tiene nicotina y a partir de ahí sabemos cómo son los jóvenes, ¿no? Que todo lo cogen con muchas ansias y generó conductas que vimos, la verdad es que bastante lamentables, sobre todo en centros hospitalarios, ¿no? Todo simplemente por un error de marketing, Enrique.
No estaban alineados. Vale, lo que no estaba alineado aquí en esta empresa, Google, en función de que empezó a crecer, fue el objetivo, la visión, la misión que tenía esta startup de San Francisco con realmente qué es lo que querían hacer y cómo lo iban a poner en los medios de comunicación, ¿no? Cuál iba a ser la estrategia de marketing. Estaban muy desconectados. Los dos fundadores eran dos chavales que realmente estaban enfocados al diseño de producto, eran ingenieros. Entonces había muchísima desconexión entre lo que realmente estaban produciendo, que era un cigarrillo electrónico, y el objetivo real, ¿no? El objetivo real era realmente reducir el consumo de tabaco, salvar vidas, hacer que la gente no muriera de cáncer. De hecho, en este documental, creo que son 4 o 5 episodios, está muy, muy interesante, les recomiendo verlo. Nos plantea que incluso familiares suyos habían fallecido de cáncer porque en su familia había un problema grave de adicción a la nicotina, de adicción al tabaco. Entonces el objetivo era este, crear un producto que sustituyera al tabaco. Bien, a día de hoy los tenemos, pero ellos cometieron un gravísimo error. El gravísimo error fue su marketing. ¿A quién se dirigieron? Se dirigieron hacia los adolescentes, hacia adolescentes, personas que nunca habían fumado. Les generaron una necesidad, les generaron adicciones a una generación que realmente no tenía problemas con la nicotina, o sea, no tenían que salir de estar enganchados al tabaco. Y les generaron esa necesidad, se engancharon, se volvieron adictos. Entonces, claro, pues de ser una empresa, una startup que iba a ayudar a mejorar nuestro mundo, se convirtió en una auténtica pesadilla para los adolescentes y sus familias.
Claro, y uno se pregunta, ¿no tenía un departamento de personas ya perfectamente formadas para saber que quizás el cliente Diana objetivo precisamente no es un adolescente, ¿no? Es que es un error tan de bulto, ¿no?
Fue un error garrafal, auténtico error garrafal. Pero ¿sabes qué fue? También la gente que contrataron para el marketing, ¿no? Estaba muy, muy enfocado no en el sector de la salud, sino en el sector de la moda, de las tendencias, de generar demanda, ¿no? No tenían que haber generado demanda, lo que tenían que haber era sustituido el uso del tabaco convencional, el tabaco de combustión, por el tabaco electrónico. Ese hubiera sido el éxito, y enfocar todas las estrategias de marketing, todas las acciones, todas las herramientas a ese público objetivo, que en ningún caso eran adolescentes. Pero claro, ¿qué quisieron ser? Quisieron ser el Apple de los cigarrillos electrónicos. De hecho, en el documental vemos la comparación entre los anuncios de Apple y los anuncios de Hull, y eran muy, muy similares. Incluso, además, eran muy similares a los anuncios de hace 60 años de marcas de tabaco como Marlboro, cuando se permitía estar en los medios de comunicación.
Claro, y además, y esto es lo que refleja, Enrique, es que cuando una empresa tiene un departamento de marketing, evidentemente deben ser profesionales y sobre todo tener muy claro a quién va dirigido ese producto.
Claro, pero
uno se pregunta, ¿cuántas veces no ha sucedido esto? Esto porque lo estamos hablando, que lo vimos en Netflix, que el documental es fantástico, es brillante, ¿no? Pero ¿cuántas veces no habrá ocurrido esto?
Muchísimas, pero en este caso salta más a la luz y es más interesante porque se juega con la salud, ¿no? Y encima con la salud de adolescentes. Entonces, el generar una necesidad, el marketing realmente está preparado para eso, y cuando lo haces bien, generas necesidades donde no las hay para poder vender tus productos y dar salida a tu oferta. En este caso, ¿qué pasó? Sí, generaron una demanda, pero a un público totalmente equivocado. Un público en el que no, realmente no existía una preocupación social en las adicciones al tabaco, ¿vale? Podrían existir, en este caso, adicciones al cannabis, a otro tipo de drogas, pero era una generación que no tenía problemas con el tabaquismo, porque lo habían visto en sus padres, habían visto enfermedades en sus padres, no les gustaba el tabaco no era chic, no era fashion, pero cuidado, con el Juul sí, es un aparato precioso, tienen que verlo, está diseñado, o sea, está diseñado para ver y para disfrutarlo, teniéndolo, tocándolo, sintiéndolo. Entonces, claro, si mezclas algo fashion con la juventud y encima es nocivo para la salud, bueno, tienes la combinación perfecta para que saliera todo mal, como le salió.
Pues desde luego que sí, pero al igual que estamos hablando de este caso, yo entiendo que habrán otros completamente diferentes, donde un producto que no sea en principio tan brillante, tan bien diseñado, gracias a una buena estrategia de marketing, ha tenido unas ventas tremendas, ¿no?
Sí, en cualquier producto, cualquier cosa fea la podemos pintar bonita. Así, o sea, fíjate, y no nos vayamos más lejos, lo vemos y lo sufrimos todos los días con AliExpress, por ejemplo. Ostras, cómo nos pintan los productos, ¿verdad? Qué bonitos son, o sea, nos dan ganas de tocarlos, de tenerlos, incita a la compra, ¿no? Cuando nos llegan, ¿qué sucede? La porquería, ¿no? Eso, el típico chiste, es lo que pides por AliExpress y es lo que te, y después se ve la otra foto que es lo que te llega. Pues el marketing se encarga muchas veces de eso, pero en este caso con un acierto tremendo, porque el producto era estéticamente súper bonito, realmente suplía hacía y te daba el estatus que te prometía, pero cuidado, la dosis de nicotina que tenían eran brutales, sí. Y además mezcladas con sabores, con lo cual el usuario estaba disfrutando, bien, estaba disfrutando de sabores al mismo tiempo que se estaba destruyendo la salud y cada vez incrementaba más su adicción a la nicotina.
Claro, también había un objetivo perverso, ¿no? Y no solamente sustituir al tabaco, sino vender cuanto más mejor. Y cuando preguntaron a los especialistas, lo primero que le dijo es: elimina la nicotina y elimina el sabor. Y a partir de ahí tienes el producto que en un principio tenías en la cabeza para, no sé si cambiar o revolucionar el mundo, ¿no? Y tampoco lo hicieron. Es decir, tiene un objetivo directo y concreto, pero lo que queríamos poner en valor aquí es cómo un error de marketing puede generar que una multinacional se venga abajo con un invento que en una primera visión, en un primer momento, puede ser positivo, ¿no?
No, y vamos, las ventas fueron escandalosas, o sea, se agotaron.
Sí, sí, sí.
O sea, estamos hablando que había esperas de 6 meses y un año. Incluso existió un mercado negro de reventa. Fíjate el éxito que tuvo el producto. Pero claro, Javi, en una gran multinacional estaba también JTI metida de por medio, había metido creo que era, no sé si 10 millones de dólares, había metido mucho dinero. Cuando te embarcas y ya coges un rumbo, es muy complicado salirte de él. Porque ya todas las inversiones que has hecho tienes que rentabilizarlas porque tienes detrás a los accionistas. Son marcas que para variar el rumbo son muy complejas. Es muy complejo variar el rumbo.
Claro, cuando en tu junta de accionistas tienes una tabaquera que además te inyecta una cantidad de dinero tremenda, pues de repente el objetivo con el cual nació ese invento pues no se cumple, ¿no?
Bueno, se sustituye por darle beneficio a los accionistas. ¿Estamos dando beneficio a los accionistas? Sí. ¿Estamos cumpliendo el objetivo inicial de mejorar el mundo? No, da igual. Podemos seguir adelante, ¿vale? Porque está entrando dinero.
Queríamos visibilizarlo. Enrique Hernández, como siempre, un placer. Hasta la semana que viene. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nunca es tarde si los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Selectos muebles de salón, hermosas librerías, comedores para celebrar tus fiestas, dormitorios con clase, prácticos sofás cama, infinidad de sofás, cómodos tresillos, grandiosas rinconeras, relajantes chaise-longues. Aprovecha sus buenos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Llega la tercera edición de la Feria de las Tradiciones a Artenara. Los días 28 y 29 de octubre te esperamos con una amplia muestra de artesanía, sector primario, gastronomía local y música en directo. Disfruta en familia de la cumbre de Gran Canaria. Más información en artenara.es. Organiza Ayuntamiento de Artenara. Financia Cabildo de Gran Canaria y la Cumbre Vive.
En Herrera Incope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Necesitamos regresar a la senda del triunfo en la Liga Endesa. Y la Marea Amarilla es sin duda nuestro mejor jugador para ayudarnos a lograr la victoria. Te esperamos en el partido contra el Mombus Obradoiro, que tendrá lugar este sábado 25 de octubre a las 8 menos cuarto de la tarde. ¿Te lo vas a perder? Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tenemos una cita este sábado en Agüime. Se estrena un homenaje a Juan Luis Guerra y Marc Anthony. En el recinto ferial de Agüimes, ahí en el cruce de Aninaga, desde las 9 de la noche. Se llama Te Regalo Vivir. Vamos a hablar con la productora ejecutiva de este espectáculo, Nati Santana. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Todo preparado para pasarlo bien, ¿no?
Maravilloso, ilusionado. Bueno, estamos con las pilas puestas, cargaditas.
Oye, son dos grandes, ¿eh? Quiere decir que sobre el escenario debemos tener algo a la altura de lo que se quiere representar.
Pues efectivamente, así será. Ya, bueno, nosotros venimos de haber tenido en gira nuestros tributos Te Regalo Una Rosa, a Juan Luis Guerra y Viviendo a Marc Anthony, que fue con el que, bueno, estrenamos nosotros esta trayectoria de tributo allá en el año 2018. Y bueno, han sido éxitos en todos los escenarios que hemos estado, que hemos visitado todas las islas al completito, no ha faltado ni una, con ambos proyectos. Hay 19 personas en escena, y las voces, además de los grandes cantantes que tenemos, Tony Romero, que ya lo hacía anteriormente en el tributo que comentaba, Te Regalo Una Rosa, que encarnará a Juan Luis Guerra, y el tributo a Marc Anthony, que en este caso lo va a defender Besay Pérez.
Bueno, que son dos grandes cantantes, no cabe la menor duda, porque estar a la altura vocal de cualquiera de estos dos monstruos, pues la verdad es que...
Bueno, te voy a contar muchísimo. Una anécdota que creo que se lo conté a Maye en estos carnavales, en una entrevista que hicimos. Cuando estrenamos Te Regalo Una Rosa, esto fue en octubre de hace 3 años, lo estrenábamos en el Juan Ramón Jiménez, en plena pandemia, con el aforo super mega reducido, o sea, no podía sino tener al recinto un 30% del aforo habitual. Y al día siguiente del estreno recibimos una llamada de Estados Unidos, que nos llamaban de parte de Juan Luis Guerra, que por favor accediéramos a nuestra cuenta de email, que teníamos un mensaje para nosotros, o sea, de él. En aquel momento, pues imagínate, nos tembló hasta el último
músculo del cuerpo.
Uf, no te quiero ni contar, porque tampoco sabíamos qué era. Evidentemente, nosotros todo esto lo tenemos consensuado con la Sociedad General de Autores, y evidentemente pagamos los canons pertinentes a las GAE, ¿no? Pues bueno, la sorpresa era un mail dirigido a nosotros, firmado por él, y lo acompañaba un vídeo que nos autorizaba a utilizar en los conciertos nuestros, donde había sido, sin nosotros saberlo, espía de lo que había pasado en el Teatro Juan Ramón Jiménez. Y el vídeo venía a decirnos que era para él un placer inmenso que representáramos su música de aquella manera tan bonita, y que éramos un fiel reflejo a su banda 440, y que nos daba las gracias por hacer algo tan tan hermoso y tan bonito. Y ese vídeo lo hemos estado utilizando en nuestros directos, hecho por Juan Luis Guerra, evidentemente.
¡Qué maravilla! Por favor, vamos a escuchar un poquito de esta canción, que es que a mí me encanta eso, Te Regalo Una Rosa, la encontré en el camino, no sé si está desnuda o tiene solo un vestido. Vamos a escuchar un poquito, a ver si escuchamos, vale. A ver si escuchamos un poquito de esta canción. Oye, la entrada gratuita, ¿no?, en el recinto ferial hasta completar aforo.
Sí, tenemos que agradecerle al Ayuntamiento de Agüime que hayan puesto a disposición nuestra también el recinto ferial, ese recinto ferial que estrenaban ellos este año. La entrada es totalmente gratuita. Hemos logrado en esta ocasión que la presentación de este nuevo espectáculo pues se vaya al sureste, y además pues eso, con un aforo donde el público va a poderlo disfrutar al máximo y en todo su esplendor, porque en esta ocasión es bailable absolutamente. O sea, el recinto va a estar diáfano para que la gente lo pueda disfrutar y lo pueda bailar y lo pueda vivir de la manera en que no hemos vivido los otros dos anteriores, porque vuelvo a repetir que el de Te Regalo una Rosa nos tocó estrenarlo en la época de la pandemia sentadito todo el mundo, ¿no?
Hombre, Marc Anthony, Juan Luis Guerra, hay que bailarlo, pero ¿solamente tenemos esta actuación o también tenemos otras complementarias?
Bueno, nosotros vamos a centrarnos en el estreno de este maravilloso Te Regalo Vivir, pero evidentemente, como a nosotros nos gusta hacer las cosas, pues bueno, bien, vamos a tener en la previa un taller de salsa y bachata impartido por Carmelo Martín de Aguirán Project, de gente que tiene su academia en el cruce de Arinaga, que también vamos a ser partícipes. Y una vez que acabemos con todo el maravilloso estreno de este espectáculo, nos quedaremos con la buena música del amigo y, bueno, y el entrañable y cariñoso DJ Ulises Acosta para amenizar la velada en el recinto ferial de Agüimes. Y vuelvo a repetir que todo esto es acceso gratuito hasta completar el aforo, ¿vale? O sea, dejaremos entrar hasta que lleguemos al límite que nos permite la ley, y a partir de ahí, pues todo el que pueda acceder estará dentro para disfrutar de estas tres actuaciones, entre comillas: el taller de salsa y bachata, el estreno del tributo Te Regalo Vivir y la parte de la velada compartida con Ulises Acosta.
Pues ahí estaremos desde las 9 de la noche este 28 de agosto en el recinto ferial de Agüimes. Esther, un abrazo, gracias. Perdón, Nati, gracias. Un abrazo, gracias.
Nada, gracias a ustedes.
Nos quedan 5 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Ahora sí, vamos a saludar a Esther Martín. Ella es presidenta del Club Rotario Telde Internacional. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, antes que nada, cuéntanos un poquito, ¿qué es esto del Club Rotario? Exactamente, ¿cuáles son los objetivos del Club Rotario?
Vamos a ver, la historia de Rotary comienza con un pequeño club fundado por un abogado que se llamaba Paul Harris en Chicago, concretamente en 1905. Inicialmente fueron un grupo de profesionales que hacían lo que hoy llamaríamos networking, uh-huh. Pero descubrieron el potencial que tenían ellos para ayudar a la comunidad como personas influyentes, y ese se convirtió en el foco de su trabajo, y surgió también a la vez nuestro lema, el dar de sí antes de pensar en sí.
Y tenemos te cuento, una gala benéfica, ¿no? Este viernes 27 de octubre, ¿no? Ahí en la Casa Condal.
Efectivamente, es un evento muy especial para nosotros, porque es la presentación del nuevo club Telde Internacional, y la cena, como bien dices, es una cena recaudatoria para recaudar fondos, valga la redundancia, para el centro educativo de Rotary La Palma. Este es un bonito, a la par que ambicioso, proyecto. El gerente de recaudación es un compañero nuestro en el club, de quien me siento muy orgullosa, Javier Vega Petrovelli, que lanza una campaña de recaudación para que se llama Uno por La Palma. Sí. Y bueno, todo surge cuando se firma un convenio colectivo después de que con el gobierno de Canarias, después de que el volcán en la zona de Cumbre Vieja pues arrasara con dos escuelas y un tercer colegio parcialmente.
Pues sí.
Entonces ahora lo que queremos hacer es construir una escuela unitaria.
Pues en su momento conocimos ese proyecto, ese objetivo, de la voz de Javier Vega, y la verdad es que no nos gustó y nos emocionó muchísimo. ¿Cómo se puede participar en este loable objetivo? ¿Cómo lo podemos hacer, Esther?
Muy bien. Bueno, mañana efectivamente tenemos una cena benéfica, pero también pueden contribuir en la campaña de Uno por La Palma. Uh-huh. O sea, poniendo en Google fácilmente para todos los oyentes Uno por La Palma, y tendrán el acceso y pueden contribuir en la manera que puedan.
Uh-huh. Y
mañana sí tenemos casi la casa llena, afortunadamente, uh-huh. En la Casa Condal de Telde, y nos ilusiona muchísimo contribuir a
este proyecto. ¿Y no hay huequito ya? ¿Ya no hay ni un cubierto libre?
Yo creo que Javier Vega podría ser una excepción porque es un gran profesional.
Bueno, pues el precio del cubierto son 90 euros, pero recuerden ustedes que es por un objetivo realmente precioso, ¿eh? Bonito, desde luego que sí.
Efectivamente.
Es el viernes.
Y además
27
habrán sorpresas a lo largo de toda la noche. Uh-huh. Tendremos pues intervención de personajes públicos, tanto de la política como de la vida social, así como también sorteos y música, que curiosamente también corre a cargo de un compañero rotario. O sea, hay de todo, tenemos muchos talentos en el club.
Esther Martín, presidenta del club Rotary Telde Internacional, gracias por atender la COPE, que todo vaya bien, que seguro que sí. Un abrazo, buen día.
A usted y a todos sus oyentes por brindarnos esta atención.
Segundos para las 12 del mediodía, ponemos el punto y final a Herrera en COPE Gran Canaria con la promesa de volver mañana viernes ya, como ha pasado la semana. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós, buenas tardes.